Carlos, ¿cómo va?
Bueno, bien, superando la tormenta, que fue bastante intensa hasta las 9:30 de la mañana aproximadamente. Llovió copiosamente, pero un ratito.
Sí,
ahora
acá fue igual. Ya se está tiende a estabilizarse. No digo a mejorar, pero a estabilizarse un poco.
Bueno, atención a todos los oyentes, tengan cuidado. Hay que revisar bien si en el fondo, en el jardín, si hay cacharros que se hayan llenado de agua.
Hay que darlos vueltas.
Hay que vaciarlos, hay que darlos vueltas. Tengan cuidado, porque justo este clima es propicio.
Es el peor.
Peor todavía,
claro,
¿no?
Es claro, peor,
el calorcito este, si hay larvitas por ahí, en un par de horas tenemos millones de mosquitos.
Y los charquitos, tratar de eliminar lo más que se pueda con una escoba o no
conviene,
sé.
Conviene colaborar, ¿no? Porque es en beneficio de todos.
Porque además, después de esta agua, generalmente va a venir calor y es el caldo de cultivo ideal.
Ya hace calor, ¿eh? Acá hace muchísimo calor. Te diría que debemos estar en 28 grados, por lo menos aquí, ¿eh?
Sí, acá la máxima para la máxima prevista para hoy es de 29, 30 en algunas zonas del sur, pero yo creo que ya estamos acá, según meteorología ya estamos en 25 acá en Montevideo.
Bien, bastante insoportable. Bueno, te cuento brevemente, el Diario País hoy publica los resultados que se conocen hasta el momento de una auditoría interna que se está desarrollando en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ¿no?
Uh-huh, sí.
Ya se había hecho otra auditoría, prácticamente con los mismos resultados, por parte del Instituto Cuesta Duarte, del PITCNT, sí. ¿No? En realidad, ¿qué ocurre aquí? Bueno, un descalabro administrativo majestuoso de aquellos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la auditoría revela que Alfredo Silva, mientras se desempeñaba como director en ASEA, en representación de los trabajadores, cobró entre el 29 de noviembre del 2008 y el 17 de julio del 2014, cuando fue procesado, 1.581.698 pesos.
Bueno, dinero.
Sí, como gasto de representación, además tenía, bueno, le entregaban además 13.435 pesos para su celular personal. Es decir, un tema complejo, ¿no? Porque él tenía un salario en ASE, un salario aproximado a los 100.000 pesos en ASE. Pero después el informe detalla que entre diciembre del 2010 y mayo del 2015, los gastos en supermercado de la colonia de vacaciones, que está ubicada en Punta Ballena, aquí en el departamento de Maldonado, ascendieron a 4.336.778 pesos. Y la auditoría destaca que además de artículos de limpieza, de tocador y alimentos, la federación compró refrescos, bebidas alcohólicas, cigarrillos, juguetes, vestimentas, mobiliarios y electrodomésticos. El documento advierte que estos artículos, por su naturaleza, no corresponden ni al giro ni a los servicios de la colonia de vacaciones, y se desconoce el propósito de la compra de los mismos y el motivo de la autorización de gastos ocasionados en consecuencia. Acá se puede entender que de repente algunos electrodomésticos para las cabañas que tienen allí, el fumo y el alcohol también en eso, ¿no? No están en condiciones, dice el documento, de determinar la existencia de esos muebles electrodomésticos en la federación, porque se pidió un inventario de los muebles, oye, de los electrodomésticos, en los locales del gremio, pero el documento nunca fue entregado. Pero hay un gasto muy curioso, desde agosto del 2011 a agosto del 2014, 3 años, ¿no? 1.055.404 pesos gastados en un local que vende cotillón y disfraces para fiestas.
Bueno, capaz que algún cumpleaños, alguna celebración, vaya a saber.
Sí, una celebración todos los años, digamos, ¿no?
Bueno, capaz que a alguien le gustaba festejar el cumpleaños todos los años.
500.000 pesos por año de fiestita.
Y inauguración de una planta oficial te sale 360.000 dólares, un cumpleaños te puede salir.
Que fueron con cotillón también, llevaron disfraces a la fiesta.
Bueno, sí, gorros, pitos, matracas, globos.
El problema es que no hay documentación oficial emitida por el comercio vendedor que justifique esos gastos. No hay boleta de contado, ni factura, ni recibo. La documentación con la que se cuenta este proveedor dice se considera irregular, ya que son recibos comerciales únicamente con firma de un tercero, de esos recibos que compras en cualquier papelería. Bueno, después dice que muchos de los cheques que salieron de la federación para hacer los pagos al comercio fueron registrados dos veces, ¿sí? Y son cifras importantes, aproximadamente unos 100 mil pesos. Y después está el otro tema, acerca de que la colonia de vacaciones perdió 10 millones de pesos, lo perdió el gremio. Sí. El 54% de los comprobantes no existen o son irregulares. Y además, otro dato que no es menor, en la colonia de vacaciones hay juego de slot que pertenecen a una persona ajena a la federación. También había maquinitas allí, ¿no? Pues bien, una situación bastante compleja. El informe agrega, además, a propósito de cursos que fueron pagados a miembros de la federación y de los cuales solo el actual presidente Pablo Cabrera entregó los comprobantes respectivos, ¿no? Un posgrado de salud que había costado 8.500 pesos. Fue el único que justificó, digamos, ese gasto. De los otros, ninguno. Compleja la situación.
Sí.
Bueno, y mientras los senadores siguen debatiendo, ustedes seguramente, como decíamos al principio, mañana tendrán alguna información más a propósito de lo que tengan para decir.
Sí, en principio, más temprano hablábamos con Juan de que ya está confirmado el senador Pablo Mieres, que suponemos que va a estar aquí en estudios, y falta confirmar al senador Delgado, pero... Igual esto va para largo, o sea,
sí, va para
vamos
largo,
a tener noticias.
Me parece que es interesante. Yo tengo acá, lo hemos compartido, el informe presentado por el Partido Colorado, a cargo del senador Pedro Bordaberry, que fue el miembro de la comisión, ¿no? Y Bordaberry usa una figura muy interesante, que es, nosotros hemos dicho algo de esto también, ¿no? Cuando hablábamos de que ANCAP gastó... al estilo Mariroto, ¿no? Como si hubieran descubierto el pozo de petróleo infinito. Bueno, ahora explica por acá que ANCAP tuvo una cifra muy importante. Él da por descontado una compra muy importante de petróleo a Venezuela. Nosotros no tenemos la misma información. En realidad, a Venezuela se le ha comprado poco petróleo. Era un dato llamativo, y en realidad ese poco petróleo que se le ha comprado, digamos, en 12 embarques se le han comprado uno o dos, así por año, ni siquiera justificarían la planta desulfurizadora, porque el otro petróleo, el denominado dulce, digamos, que proviene de Nigeria, por ejemplo, de Rusia, de algunos otros lugares, no tiene el problema que tiene el petróleo venezolano, digamos, ¿no? Pero, bien, petróleo muy pesado, casi asfalto mandaban, casi sí, no había que procesarlo.
Claro,
pero bueno,
muy difícil de procesar.
Allí Bordaberry de todas maneras dice que ANCAP tuvo, como financiaba a muy largo plazo el petróleo, con un 25, le financiaba el 25% a 15 años, con una tasa de interés muy bajo, el 2% en dólares y con 2 años de gracia. O sea, para hacerlo claro, ANCAP vendía al contado su combustible, el producto de ese petróleo, pero tenía ese 25% para gastarlo, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas que tenía para gastar. ¿Qué dice Bordaberry? Cuando adolescente que cumple su mayoría de edad y le entrega una tarjeta de crédito, sí. ANCAP se encontró con que podía gastar mucho y pagar el mínimo del resumen mensual. Es gracioso,
bueno,
esto,
sí,
pero...
Sí.
Sí, pero en realidad creo que explica bastante lo que pasó, ¿no? Dice, sabido que resulta difícil muchas veces administrar la escasez de recursos y a veces, y lo sucede en ANCAP en la prueba, es todavía más difícil administrar bien la abundancia. La historia económica está llena de ejemplos. Y después cita a Daniel Martínez, presidente entre 2005 y 2007, que buscó primero ordenar los aspectos financieros, pagar las compras de crudo al contado y no pasar sus obras. A esas primeras sensatas decisiones siguieron otras que serían determinantes en lo que sucedió. La primera fue cambiar la estructura organizacional del ente, que se definió como una de las dos mejores empresas públicas del país. Aprovechando que el presidente de la República y el ministro de Industria, entonces, por un tema coyuntural, solicitaron la remoción del gerente general, se suprimió ese cargo y se creó, por parte de Martínez, lo que él definió como una estructura más horizontal, menos vertical. Así lo hemos explicado también varias veces, ¿no?
Sí.
La tarea ejecutiva del gerente general fue encomendada a un cuerpo no ejecutivo que se llamó Comité Gerencial o Comité de Dirección, integrado por varios gerentes y los hechos por integrantes del directorio, es decir, colectivizó las tareas ejecutivas, lo que tuvo consecuencias desastrosas. Martínez se definió en su momento como un presidente gerente general que estaba en todos los temas y llevaba el día a día la empresa, pero cuando se fue en el 2007 y asumió Raúl Sendic, esa estructura colegiada que debía ser ejecutiva no lo fue. En los hechos, los directores fueron también gerentes y los gerentes fueron a su vez directores, y de esa forma se afectó la visión y el cumplimiento de la misión. Faltó quien mirara con tranquilidad el mediano y largo plazo por un lado y quien ejecutara con eficiencia en el corto plazo en el otro. Bueno, aquí hay una serie de ejemplos a propósito de lo que Bordaberry entiende que fueron las dificultades que, como señalábamos ayer, no estaban solamente en el directorio, ¿no? Están en otros lados, es decir, decíamos que el frente se focalizó en defender la figura de Raúl Sendic, pero bueno, hay otros responsables de esto. Y acá se revela, digamos, el criterio de dirección que hubo. O sea, se señala claramente la responsabilidad de los gerentes, por lo menos de los gerentes que integraban ese director, ese comité de dirección, ¿no? Que en los hechos ejercían la dirección de la empresa. Bueno, después Bordaberry propone varias medidas, entre ellas, bueno, la de sustituir en forma inmediata a todos los directores y nombrar en forma urgente a un gerente general y un gerente financiero. El gerente financiero ya fue nombrado, sí. El gerente general está en el proceso del llamado a concurso, me imagino, no será nombrado, porque en los hechos se pidió a las diferentes divisiones de ANCAP la elaboración de un perfil sobre lo que debería ser este hombre, que en todo caso será el nexo entre la totalidad de la empresa y el directorio, ¿no? Así debería actuar. Sí. Bien, después también dice que se necesita un cambio drástico. Quienes llevaron adelante la equivocada política que llevó el interés de esta situación, más allá de condiciones personales, no parecen ser las personas adecuadas para cambiar lo que se viene haciendo. Y después plantea una serie de medidas que tienen que ver con cómo gerenciar, digamos, ¿no? Pero hay dos aspectos que van a ser críticos, seguramente. Uno seguramente va a estar en el debate hoy, porque en el punto 1030 de su informe, Bordaberry dice que se entiende que ANCAP debe desprenderse, cerrar, enajenar o reconvertir las actividades que dan pérdidas. Y menciona a la división Cemento del Plata, es decir, la división Portland, la Cal y Cava, además de Alur. Esas dice que no son estratégicas y generan pérdidas, ¿no? Pues bien, acá hay todo un problema, hay todo un debate. En realidad hay muchas otras fuentes que dicen que el Portland es una actividad estratégica para el país, en realidad porque Uruguay tiene una reserva formidable de piedra caliza que es mucho más importante que la que existe en el sur de Brasil y en el norte argentino, por lo que eventualmente, si esto se desarrollara correctamente, ANCAP podría ser un gran proveedor de Portland para el sur de Brasil y el norte argentino, que fue un proyecto que se intentó desarrollar, pero fracasó por las circunstancias que estaban establecidas, ¿no? Hay otros temas que están planteados aquí, sí. Porque Bordaberry propone varias medidas, entre ellas una que me parece que hay que pensarla seriamente. Yo en principio estoy de acuerdo con lo que dice. Presentó 4 proyectos de ley que se adjuntaron como anexos presentados al Senado, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Pero lo voy a dejar para mañana, porque me parece que este es un tema al que hay que darle
mayor importancia.
Es un tema en sí mismo, pero bueno, en principio me parece interesante que este tema se empiece a discutir, ¿no?
Bueno, Carlos, la seguimos mañana y mañana sí vamos a tener vamos a ver si hay novedades y si hay alguna conclusión, más allá de lo que ya sabemos, lo que se desprende, digamos, de la lectura de los diferentes informes.
Muchas novedades.
No. Espero mucha pirotecnia a nivel político.
Vamos a ver las repercusiones, seguro. Claro. En principio se descarta que se va a aprobar el informe del Frente Amplio. Tiene
claramente,
mayoría,
sí, claramente. Y va a haber cruces, dimes y diretes entre dichos.
Va a haber.
Y pirotecnia.
Y también ya sabemos que estos informes, por lo menos los 3 partidos de la oposición, los van a enviar a la justicia. O sea que, sí. En realidad, el resultado de la sesión de hoy, como en línea general ya se conoce, hay que ver qué surge de este debate y sobre todo Prestarle mucha atención a la interna del Frente Amplio, cómo se procesa, ¿no? Porque allí hay una clave de este, hay una de las claves de este debate.
De todo este asunto, sí. Bueno, te la seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, hasta mañana, que pase muy bien, un saludo grande a todos los oyentes.